Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa cultural, donde vamos a tener hoy, pues, algo diferente. Vamos a tener algo diferente. Estaba pensando que muchos diréis, ostras, Javi antes hablaba de libros y hacía reseñas y los comentaba y tal, ¿no? Bueno, yo es que últimamente llevo ya una temporada que no es que no lea, leo y bastante. Lo que pasa es que leo unos libros, digamos, casi por obligación, ¿no? Luego te pones a leerlos y te gustan y la obligación pasa a ser un placer, ¿no? Porque te cultivan la mente, pero no creo que sea este el foro apropiado para comentar dichos libros. Tal vez en otro tipo de programa, en otro tipo de contexto, pues sí. No me voy a liarme con estas cosas, vamos a irnos con nuestros colaboradores, que como cada martes yo sé que están los más pequeños de la casa, pues esperando a su cuentacuentos particular, a Pilar Sánchez, claro que sí, que la tenemos como cada martes con nosotros, no falla la cita, Pilar, siempre atenta, siempre con un cuento nuevo preparado para recitarlo, para declamarlo, para hacernos soñar, para transmitirnos toda la historia, toda la magia que contienen las letras de los cuentos. Ya sabéis que muchos de los cuentos clásicos que nos leyeron cuando éramos pequeños los leemos a día de hoy y es como lo de Bob Esponja, ¿no? Que dices, ¿y esto realmente está hecho para niños? O sea, no puede ser, ¿no? Porque llevan una temática en las conversaciones, en las situaciones que, bueno, yo creo que se pueden ver desde bastantes prismas, ¿eh? Desde distintos puntos de vista, como los prismas de Newton para descomponer la luz, pues esto es lo mismo, la luz es una, que es el cuento, y el prisma la descompone en los distintos tipos de puntos de vista que podemos tener según la edad que tengamos, el entendimiento que tengamos y el conocimiento que tengamos, ¿no? Por lo tanto, afortunadamente, Pilar nos trae cuentos que tanto los escuchemos o los leamos de pequeños o de mayores, van a seguir teniendo la misma historia y el mismo prisma. Va a ser ese único punto de luz sin descomponerse. Yo sé que los más pequeños de la casa ahora mismo no han entendido nada. A lo mejor están ahora dilucidando y a lo mejor les he hecho que salga su parte indagadora de cómo es que se descompone la luz. ¿Qué es eso de que se descompone la luz? ¿Qué es eso de que varios prismas? Y os va a tocar enseñarles. Sin embargo, la que hoy nos va a enseñar así, de modo directo y sin tampoco tener que investigar demasiado, simplemente dejarnos llevar y volar por la imaginación, es Pilar, que viene con este nuevo cuento para hacernos disfrutar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y para todos los niños que están esperando, FJ, que les contemos su cuento. Y como ya están bien arropaditos en la cama, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Barba Flamenco y el recortador de cuentos, de Pedro Pablo Sacristán. Había una vez un papá que tenía tanta prisa para acabar los cuentos que contaba a sus hijos cada noche que empezó a recortar palabras. Quitando palabras de aquí y de allá, era capaz de terminar los cuentos un poco antes. Pero como nada le parecía suficiente, siguió recortando más y más, hasta que un día, sin darse cuenta, recortó la palabra más importante de un cuento. Se comió la palabra fin. Aquella noche se fue tranquilamente a la cama. pero al despertar se sintió raro. Se levantó y, al mirarse en el espejo, descubrió que tenía un gran sombrero de pirata, un negro parche en el ojo y una enorme barba de color rojo con lunares blancos. No había duda, se había transformado en Barba Flamenco, el famoso capitán pirata de sus cuentos. Preocupado, corrió a la habitación de sus hijos. Al abrir la puerta, un muro de agua se derrumbó sobre él y al momento se encontró nadando en el mar. Y no estaba solo. Varios tiburones avanzaban hacia él con hambre de 6 semanas. Barba Flamenco se preparó para luchar agarrando el cuchillo de untar mantequilla que siempre escondía bajo su sombrero. Pero justo antes de lanzarse a por el primero de los tiburones, sintió que se elevaba por los aires y caía en la cubierta de un gran barco de bandera pirata.
«Ha faltado poco, mi capitán», dijo un marinero pirata que no podía parecerse más a su hijo mayor.
«El capitán habría podido con esos torpes tiburones»,
gritaron un par de brunetes tan iguales que Barba Flamenco hubiera pensado que se trataba de los gemelos. Pero no había tiempo que perder. El capitán fue informando de que la reina había sido secuestrada y ofrecían una gran recompensa a quien la devolviera sana y salva. Sin dudarlo un instante, pusieron rumbo hacia la isla del último caníbal, la preferida de todos los malvados para esconder reinas secuestradas. Navegaban a toda vela cuando se formó una gran y oscura tormenta y alguna maldición perdida dirigió impresionantemente un rayo contra el palo mayor del barco, provocando un gran incendio. Atareados con el fuego, no se dieron cuenta de que una enorme ola lanzaba al barco contra los arrecifes que rodeaban la isla, con tanta fuerza que el capitán y sus marineros salieron volando por los aires. Cuando el capitán despertó, se encontró atado a un gran tronco. A sus lados, también atados, estaban todos los piratas de su tripulación. Se encontraban en el corazón del volcán de la isla, el lugar elegido por los caníbales para hacer sus sacrificios y rituales. Pero no eran ellos los que iban a ser devorados. Todo estaba preparado para sacrificar a una mujer con corona que no podía ser otra que la reina. Los caníbales comenzaron sus cánticos. ¡Qué pesados! Siempre hacían todo cantando. Pero entonces el capitán tuvo una idea. Con voz potente comenzó a cantar canciones piratas y toda la tripulación se puso a cantar con él a pleno pulmón. Los caníbales intentaban cantar más fuerte, pero aun siendo muchos más, no conseguían superar al capitán y a sus hombres. Sin sus cánticos no podían empezar a comer, así que, rojos de furia, decidieron cambiar los papeles de la reina y del capitán. Ahora era el capitán quien estaba sobre un gran caldero a punto de ser cocinado. Sintió el picor de la pimienta y el olor de la salsa mientras el calor se hacía tan intenso que ya no tenía fuerzas para cantar. Sus marineros también fueron silenciados con grandes bolas de helado de chocolate que degustaban con ansia. ¿Cómo habían sabido aquellos salvajes que el helado de chocolate era el punto débil de su tripulación? Fue entonces cuando vio a la reina sonreír con aquella sonrisa torcida que sólo tenía flor marchita.
Sin duda había sido una trampa de la temible capitana pirata, antaño su mejor socia y ahora su mayor rival, para atrapar a Barba Flamenco y sus hombres. Rodeado de caníbales, mientras sentía el dolor del primer mordisco, el capitán aceptó su derrota.
«Has ganado, Flor Marchita. Este es el fin».
Con esa última palabra, todo desapareció y el papá volvió a encontrarse en su cama, aún asustado y sudoroso. A su lado, con la misma sonrisa torcida de Flor Marchita, su mujer le regaló un beso, diciéndole:
«La próxima vez que vuelvas a recortarle los cuentos a los niños, te las verás conmigo en la cueva de la locura».
Esa noche el papá se quedó muy pensativo. Había pasado mucho miedo, pero había sido tan alucinante ser parte de la historia que nunca más volvería a quitarle a sus hijos ni un trocito de sus cuentos. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario y niños y niñas, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, esperando que el cuento os haya gustado y deseando que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros, por habernos hecho soñar una noche más, por habernos transportado, habernos hecho volar como hacía Peter Pan y Campanilla con Wendy, por habernos hecho ese viaje a lo más profundo de nuestro interior, a esa niñez y a los peques, haberles hecho pues disfrutar, sonreír, que en estos tiempos que corren es uno de los valores y los tesoros más apreciados. Muchas gracias, te esperamos el jueves, que vendré, espero que vengas otra vez con tu compañero Lío y nos hagáis disfrutar de aventuras y cuentos, pues como cada jueves. Así que te esperamos. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Y comenzaba el programa diciendo que se echaba en falta el que yo no hiciese críticas literarias, el que nos hablase de libros, el que nos hablase de cositas, ¿no? Y hoy, pues lamentablemente, seguimos teniendo pachuchillo a nuestro colaborador Lou Wild, que pues no viene con su bajo la capucha, con sus cómics. Pero en su lugar va a venir Olga López, que, pues si yo decía que no traía hacía tiempo estas cosas, ella nos va a traer esta noche pues una reseña de un libro. Ella nos trae la reseña de un libro. Ya sabéis que Olga es representante de escritores, no es representante de escritores, es agente literaria, ¿vale? Y nos va a traer la reseña de un libro. Me ha dicho, oye Javi, tengo un libro que me he leído, que tengo reseña y todo, y me parece que sería bueno pues comentarlo, ¿no? Y digo, oye, esto es Radio Universo Literario, arte, cultura, y aquí se habla de todo, ¿no? Así que adelante, nos va a hablar, nos va a hacer la reseña de un libro de Tiffany Caligaris, que se llama La Sinfonía del Unicornio, de Editorial Minotauro. Yo no me lo he leído, pero vamos a escuchar la reseña que nos trae Olga López, porque es posible que después de escuchar esta reseña, pues nos pique el gusanillo y nos dé por leerla. Buenas noches, Olga.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario, FJ Bascón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal va esta semana? Bueno, pues como viene comentando FJ estas últimas semanas, no estamos haciendo programa de La Corte Bizarra, no porque no queramos, sino porque Lewis Morrison se tiene que estar recuperando por problemas médicos. Ya lo ha contado FJ esos días. Entonces, bueno, La Corte Bizarra va a volver, vamos a volver con más fuerza, con más ganas que nunca. Tenemos preparados muchos temas que queremos tratar, de cómic, de cine, de literatura, de terror, fantasía. Y bueno, pues solo estamos en este breve impasse hasta que volvamos a retomar la actividad. Así que está muy atento a las redes sociales, que en cuanto empecemos lo publicaremos, lo pondremos. Y bueno, y mientras tanto, yo estoy aprovechando a leer mucho y os voy a traer una recomendación literaria, ¿vale? Sabes que a mí hay mucha... tiro mucho más por la literatura de fantasía, que es la que más me gusta. Y en estas veces que voy a comprar en algún centro comercial de estos grandes que tienen la sección de literatura, me fijé en una portada muy bonita que se llama, de un libro que se llama La Sinfonía del Unicornio. Es una portada, la verdad es que preciosa, y me vi que era de la editorial Minotauro. La editorial Minotauro es una editorial que apuesta mucho por la fantasía, ciencia ficción, y la verdad es que tiene títulos buenísimos. Cualquiera de ellos, vamos, son muy recomendables. Entonces me gustó el tema de que digo, uy, pues si Minotauro apuesta por esta historia, debe ser que es buena. No conocía a la autora es Stephanie Caligaris. Y me he estudiado un poco quién es esta autora. Stephanie Caligaris es una chica joven, nació en el 88, en Buenos Aires. Y le gusta mucho el tema Disney, las hadas, cuento de hadas, ese tipo de cosas. Se licenció, se graduó como abogada. Y luego publicó su primer año, su primer libro a los 24 años, que se llama Lesat, Memoria de un engaño, publicado por el grupo Editorial Planeta, que se convirtió en éxito de ventas. Y más tarde, ella viajó a Salem, y entonces ahí escribió su pentalogía, que son las brujas, se llama Witches, Lazo de Magia. Y ahí es cuando se consolidó como una gran escritora de fantasía, ¿no? Entonces ahora nos trae este libro que se llama La Sinfonía del Unicornio, que resulta que es una biología, son dos libros. Perdón, el primero se llama La Sinfonía del Unicornio y el segundo, El Crescendo del Dragón. Bueno, este libro realmente es un libro 100% fantasía, ¿vale? No vamos a encontrar nada que sea mezcla. Sabes que muchas veces se mezcla la fantasía con el terror o incluso con distopía, ¿no? En este caso no, es 100% fantasía. Estamos hablando de un cuento de hadas. Es un cuento lleno de magia. Se centra en Estarela, es un reino, por así decirlo, y ahí en Estarela las criaturas mágicas existen. Existen unicornios, existen dragones, existen zorro de nueve colas, fénix, la ave fénix. Entonces, estas criaturas están en un estado latente, durmiente, debido a un hechizo y una profecía que hay ahí, ¿vale? A través de un mago. Y entonces hay gente ciudadanos que rondan a su lado y a veces se despierta esa criatura y le concede un don, ¿vale? Y tiene un don de la magia, magos se llaman. Pero siguen en estado latente, ¿vale? Hasta que se cumpla una profecía. Entonces, dentro de ahí se cuenta la historia de Cas. Cas es una princesa de la familia real de Snoara, que es un reino, ¿vale? Y ahí ella lleva la marca de unicornio, porque se encontró de pequeño con un unicornio, le dejó su marca y sus poderes, por así decirlo. Pues sus poderes están aún, los de ella, están ahí un poco sin desarrollarse, ¿vale? Entonces se planea su boda con el príncipe Lim de otro reino, ¿vale? Y que es la única forma de proteger su futuro, asegurar su bienestar. Entonces la unión es interrumpida cuando otro rey, que es el rey Landis, Asburn, que es conocido como Dragón de Infernés porque un dragón le tocó y él tiene el poder del fuego, supuestamente, decide secuestrarla y cambiar así su destino. Este evento Este rapto, ¿vale?, tiene de consecuencias que se desencadenan en cada uno de los personajes. Hay unos cuantos personajes, Cass, que era protagonista, digamos, tiene 5 hermanos, entonces los hermanos, cada uno emprende su propio viaje de autodescubrimiento y su propio camino del héroe, como se suele llamar en novela de fantasía. Estamos hablando que hay uno que se lanza en la búsqueda de su hermana, acompañado y sufre aventuras. Otro que desaparece misteriosamente, no sabemos dónde está. Otro que se tiene que hacer con el liderazgo y se va viendo la dificultad de eso, o cómo prospera, cómo mejora en su personalidad. Luego tenemos a los personajes que son llevados, atraídos para el cumplimiento de una profecía. Es que lo que pasa mucho en las novelas de fantasía es que la conjunción de profecía, historia de amor, magia, la verdad es que conjugan muy bien. Son términos que son argumentos para la novela de fantasía que esos entremezclados, la verdad es que funciona bastante bien. La novela es una novela juvenil, va destinada a un público juvenil. No voy a engañar, no vas a encontrar guerras cruentas, no vas a encontrar sangre, no vas a encontrar matanzas, no vas a encontrar una oscuridad macabra. Hay oscuridad, claro, hay oscuridad. Estamos hablando que son criaturas mágicas, que las criaturas están mágicas, pues no son idílicas, tiene su toque de oscuridad, ¿no? Luego hay personajes que que urden sus conspiraciones, urden sus tramas y bueno, pues tienen ese toque pues malo, maléfico, que puede tener, pero como cualquier cuento de hadas. Normalmente, por ejemplo, la Cenicienta tendrá su bruja malvada, la Bella Durmiente igual, pero no por ello deja de ser un cuento de hadas o una novela típicamente de fantasía juvenil. ¿Qué es lo que me ha gustado de esta novela? Cómo se va desarrollando la trama y la historia de amor entre dos personajes. Uno que es protagonista y otro que no llega a ser protagonista, pero que resulta que se convierte en protagonista 100% de la novela. Es espectacular. Y luego la forma en la que está narrada. Es decir, la autora utiliza la tercera persona, ¿vale? Pues que nos narra pues cómo son los reinos, cómo son los personajes y tal. Pero luego le hace hablar a cada uno de los personajes en primera persona. Hay capítulos en los que cada uno de los personajes habla y cuenta cómo está viviendo esa situación que está experimentando, cómo evoluciona, hacia qué camino va y qué es lo que pretende conseguir. Entonces, esa forma de narrar acerca mucho más al lector la historia. Y si tenemos en cuenta que sea un público juvenil, el público juvenil se va a ver inmerso en cada uno de los personajes y lo va a vivir más intensamente, con lo cual creo que es bastante acertado este uso, esta conjugación de la tercera persona con la primera. Y luego quería hacer una pequeña reflexión filosófica. No sé si a vosotros os ha pasado que yo siempre me siento atraída, no sé por qué, porque debe ser, por los personajes que son más complejos. Complejos en el sentido de ser más, que sean malos, que se puedan redimir, ese personaje que está atormentado por algo dentro. Yo creo que una vez le pregunté a Lou, a Lou Morrison, mi compañero de la Cuarta y Bizarra, qué era lo que le motivaba a él crear personajes que sean malos, ¿no? Y me dijo, dice, el bueno siempre se tiene que tener a unas reglas, nunca se puede salir de ese paradigma de ser bueno y crear acciones buenas. Pero con el malo puedes jugar a que se redima, puedes jugar a crear nuevas situaciones más perversas, puedes jugar a que sea bueno con otros personajes, le da más pie a evolucionarlo, ¿no? Como personaje. Y luego pensándolo dije yo, pues puede ser eso. Das cuenta que aquí hay varios personajes que son malos, por así decirlo, y hay uno de ellos que es que acaba enamorándote, o sea, cómo es, cómo se desarrolla, cómo se humaniza, cómo vive las cosas, cómo, no sé, cómo se convierte en el príncipe salvador, ¿no? Teniendo él un halo de oscuridad, entonces, pues la verdad es que es bastante atrayente. Y bueno, es como pensando ahora mismo en la crónica vampírica de Anne Rice. Me acuerdo cuando salió la película, que Entrevista con el vampiro, que todo el mundo decía, ah, Louis, el personaje de Louis, el vampiro Louis, que es el mejor, porque también, claro, interpretaba a un Brad Pitt, que claro, obviamente, era un Brad Pitt, pues es un actor muy atractivo, ¿no? Y claro, todo el mundo, ah, porque Louis es el mejor personaje, y claro, yo decía, es que no habéis leído toda la historia y habéis descubierto el Lestat, porque el Lestat, pues a pesar de ser ese personaje que... tan oscuro, tan malo, tan vicioso, tan perturbador, luego al final tiene momentos que se redimía, momentos que te atraía y sufrió una evolución. Y de hecho Dan Rice, el protagonista de todas sus crónicas vampíricas, es Lestat, o sea, es que es un personaje, es gran personaje. Y así que luego, dándole vuelta, digo, claro, es que pues aquí ocurre lo mismo, aquí hay personajes que pueden estar en un segundo plano, pero luego adquiere esa complejidad, ¿no? Y es el que lleva la historia a un punto en el que dices, jolín, qué bien helado está esto. Y entonces, pues bueno, Tiffany Caligaris, que es la escritora, nos deleita con una sinfonía de fantasía, diría yo, más que del unicornio. Habrá que ver cómo acaba esta biología. La segunda parte saldrá el día 26 de mayo, ya nominado en la página web de Minotauro. Y nada, pues yo estoy deseando ver cómo acaba esa historia. Así que nada, pues os lo recomiendo encarecidamente que os hayáis con ello. Es muy fácil de leer. Yo me lo he leído en 3 días y son 300 y pico páginas. O sea, que tampoco es que sea muy largo o muy extenso. Y se lee muy rápido, en cuanto coges el ritmo, muy rápido, muy bien, y te digo, es una literatura para evadirte, para evadirte de lo que estamos viviendo hoy en día, para evadirte de las tensiones, y bueno, pues al final lo ves como una especie como de película, ¿no? Película de fantasía en la que te sumerges y te olvidas del mundo que te rodea. Realmente eso es lo que busca la novela de fantasía. Hay mucha gente que denosta la fantasía. Dice, bueno, eso es literatura para frikis o no te lleva a ningún lado. Te lleva a mundos extraños, te lleva a mundos, a viajar a otras realidades paralelas, como yo digo. Te lleva a descubrir criaturas mágicas, a mitología, te lleva, pues bueno, a muchas cosas y sobre todo a esa forma de evadirte. Y si es evadirte leyendo y sobre todo que bueno, pues te ayuda al lenguaje, te ayuda a muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay que denostar la literatura de fantasía. Creo que la literatura de fantasía tiene mucho que aportar y hay que apostar por ella. Y bueno, no me voy a entretener mucho más. Que espero que paséis buena semana. Y bueno, pues espero que dentro de poco volvamos con la corte bizarra y también Lu con su bajo la capucha. Mientras tanto creo que FJ le escucho y tal, hace un buen trabajo y está ahí levantando cada día a día cada programa. Y la verdad que es de agradecer, es un gran director y bueno, y Radio Universo Literario le debe mucho. Así que nada, que muchas gracias por escucharme y nos seguimos oyendo.
Muchas gracias, Olga. Un placer tenerte por aquí y que nos traigas esta reseña. A mí me ha picado el gusanillo. No te voy a decir que me lo voy a leer ya, pero me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar, como diría Iker Jiménez, me lo anoto para la próxima. No va a ser para la próxima, va a ser para un poco más de tiempo, porque lamentablemente yo estoy saturadísimo hasta junio, por lo menos. Pero lo leeré, prometido. Y espero que a vosotros también os haya picado el gusanillo de esta reseña que nos ha traído Olga López. Como sabemos, Lu Wild está pachucho Y es uno de los componentes de la tupla que traen la Corte Bizarra los miércoles. Por lo tanto, esta semana tampoco tendremos Corte Bizarra. Lamentablemente, sí, no tendremos Corte Bizarra. Se echan en falta los aprendizajes de los cómics. Pero, oye, lo bueno es hacer esperar. Y si es porque Lu vuelva a estar en condiciones, se espera lo que haga falta. Y ya hemos tenido los colaboradores, hemos tenido a Olga López con la reseña, hemos tenido a Pilar Sánchez con los cuentos, y no nos quedan colaboradores, no nos quedan colaboradores para el martes. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro? ¿Nos suicidamos? ¿Nos tiramos al río? No sé, probamos cosas nuevas. Ya voy a ir con una de mis reflexiones. Hoy no voy a hablar de cómics, ya os hablé la semana pasada de hazañas bélicas. Y yo, ya os digo, estoy leyéndome unos libros que son un poco, que no son el contexto, pero me viene una reflexión así a la cabeza, ¿vale? No sé, son cosas, ya sabéis, que yo pienso, observo. Me gustaría experimentar, pero para eso hace falta tener tiempo. Ya sabéis que Newton, sus famosos principios, sobre todo de la gravedad, lo hizo también en mitad de una pandemia, que fue la peste en Inglaterra, cuando se fue de la ciudad al campo con su tía. Y allí, como tuvo mucho tiempo y estuvo aislado, pues oye, investigó y dio con lo que dio, que fue la base fundamental de la física que conocemos actualmente. La observación. Es bueno observar. Yo observo mucho, tanto en la vida como en las redes sociales, como en internet, como en la televisión. La gente enciende la tele y ve un programa, ve una peli y te dice, ostras, pues he visto tal, no sé qué, la peli está genial. ¿Y de qué va? Buah, pues va de tal, no sé qué. Y te das cuenta que el 90% de las películas, como digo yo, son entretenidas. O sea, no tienen un argumento que te haga pensar, no tienen un fondo más allá, ¿sabes? Es lo que os hablaba de Bob Esponja, por ejemplo. Tú te ves Bob Esponja y lo puedes ver como un niño y decir, ¡ay, qué bien! Dibujos animados. O puedes verlo con la mente crítica y ver que hablan de cosas... ¿Qué cosas? Que para las personas adultas, con conocimiento, como digo yo, pues tienen un significado bastante peliagudo muchas veces. Pero bueno, aparte es entretenido, ¿no? Vamos a las pelis, vamos a los programas, ¿no? Y hay gente que es tan fanática que llega y dice, no, yo me he cascado todo el programa, una hora, dos horas. Yo voy a ser sincero, yo hay programas que veo habitualmente, sobre todo por la noche, y que si me gusta ese día lo veo, pero es que si yo lo pongo y ya veo que desde el principio no tal, lo quito y me dedico a otras cosas. Pasa esto como pasa con las redes sociales. No os ha pasado muchas veces que, pues no sé cuántas redes sociales tendréis, pero os metéis en las redes sociales y empecéis a mirar y dices, es que foto por aquí, foto por allá, contenido cero, no le saco ningún partido. Comentarios insulsos, en fin, que es lo que se dice, ¿no? Que las clases gratuitas tienen cuatro personas viéndolo que ni siquiera están viendo, que están conectadas pero están a otras cosas, y sin embargo el vídeo del que se pega el porrazo tiene 1 millón de visitas, ¿no? Para que veáis cómo vamos aquí. Entonces yo creo que se ha producido una dispersión, una distorsión total en la sociedad actual, ¿no? Y ya os he comentado muchas veces, ¿no? Lo de todo rápido, contenido rápido, todo deprisa. Los me gusta se dan porque sí, no se ve el contenido, no se sabe, no se distingue. Y hemos entrado en un bucle que a mí me recuerda mucho a la sociedad clásica romana. Que diréis, bueno, pero los romanos tenían conocimiento. Sí, sí, tenían conocimiento, pero lo que primaba para ellos era el estatus, era el cómo les veían los demás, el tener más dinero, más poder, tener las mejores fiestas, tener el mejor cuerpo. Era un culto al cuerpo, o sea, era rápido el que tenía que hacer eso, ¿no? Porque para llegar a esos estatus y a esas cosas, pues había que un proceso, ¿no? Pero era consumo rápido también, en cierto sentido, ¿no? Era el fiesta rápida, cuerpo rápido, tal rápido, y llega y dice, sí, pero hay gente pensante, y dice, sí, ¿no? Y a día de hoy también hay gente que piensa. Pero si te das cuenta, el 85% de la población está como en la época romana. ¿Y cuál es? Pues la visión, lo que nos entra por los ojos, que difiere mucho de lo que difiere mucho de lo que pasó en el siglo XVIII, ¿no? Que entraba por los ojos, pero eran experiencias que eran cosas captadas por los sentidos, pero que luego eran analizadas por la mente. O sea, al final había no era tan deglución rápida, ¿no? Era sostenido. Y yo muchas veces lo he pensado y veo el mundo actual y digo, es que estamos volviendo a la época romana. Toda la parte occidental, todo el mundo occidental, está volviendo a la época romana. Y esta pandemia, encima, añade un punto más a eso, ¿no? Porque vosotros sabéis que cuando el Imperio Romano cayó, bueno, antes de que cayese, como se subían los impuestos, ¿qué hacía la gente? Se iba al campo. ¿Por qué? Porque en el campo pagaba menos impuestos, abandonaban las ciudades. ¿Qué está ocurriendo con esta pandemia? No es por los impuestos, pero el miedo a contagiarse en sitios densamente poblados, como es el centro de las ciudades, donde no hay terrazas, donde no hay espacios al aire libre, donde está todo concentrado, ha hecho que la gente tenga, diga, miedo, muy respetable, y decir, oye, que es que si viene otra, me va a pillar igual. Y ya lo he pasado tan mal en esta primera, que por lo menos la segunda la quiero pasar de una forma más relajada y tranquila. ¿Y qué hacen? Y se hace afuera. Pero ya no me estoy refiriendo hacia la periferia de la ciudad. No, no, yo conozco gente con todo el rollo este de teletrabajo, la mejora de las comunicaciones, internet y todo esto, se están yendo al campo, pero no a pueblos de a 20 kilómetros de la ciudad, no, no, y a 60. Porque al final dicen, ¿qué voy a bajar a la semana al trabajo? Porque como el teletrabajo no va a ser toda la semana, sino que va a ser ciertos días a la semana, pues están diciendo, ¿qué bajo? ¿Tres días? Ostras, pues son tres días, pero es que los otros cuatro de la semana me los tiro aquí arriba. ¿Cuántas veces voy al cine? ¿Cuántas veces voy al teatro? ¿Cuántas veces? Que el teatro sí, pero el cine, los sitios de comer y todo eso no tienes que terminar en el centro de la ciudad. O sea, que al terminar al centro de la ciudad, ¿qué bajas? ¿Un día cada 15? ¿Dos? Como mucho. A cada 15 días, o sea, cuatro al mes. Pues la gente al final se lo piensa y dice, mira, lo he comido por servido y me voy al campo. Y es lo que sucedió en la época romana, del Imperio Romano. Lo que primaba era el aspecto, el estatus, el postureo, digamos, el cuerpo, el todo rápido, el poder y, cómo no, el alejarse de donde había peligro, que era en el centro de las ciudades, e irse al campo. Con lo cual, es una reflexión que diréis, tío, ¿se te ha ido muchísimo la cabeza? Sí, se me ha ido muchísimo la cabeza, pero es que lo veo y ahora voy a otra cosa que me ha sorprendido maravillosamente, que ha sido en internet, cierta red social, escritores, ¿vale? Y de repente veo una retaila en el mismo día de un escritor hablando de cierto género que él escribe, poniendo verde a la gente que escribe de ese género, en el sentido de que si no hacen no sé qué, esa es una mierda, que si hablan de no sé qué, es una mierda, que si el tal, es una mierda. O sea, ves eso, te pones en el modo psicoanalista, modo psicólogo, y cuando lees todo eso, dices, a este tío le ha pasado algo, a este tío le han atacado, o a este tío ha visto a alguien que ha escrito algo de ese género que ha triunfado más que él. Y a él le parece una mierda. ¿Pero qué hace? Que en vez de dar nombres, porque además se ha abstenido de dar nombres y de dar títulos y de tal, que ha hecho soterradamente liberar esa tensión interna suya de frustración, ¿no? De decir, ¿cómo es posible? Que yo puedo estar equivocado, porque yo no soy psicólogo, no tengo la carrera, tal, no sé qué, pero soy observador. Y cuando alguien de repente se despacha de esa manera, es que algo pasa, amigo, algo pasa. Te han tocado las narices por algún lado, te has enrabietado porque has visto que alguien con menos talento que tú, entre comillas, vende más, lo leen más, y esto al final te vuelve a llevar a lo mismo. Que esto es como una competición, ¿sabes? O sea, se ha perdido el placer de escribir por escribir, el placer de recitar por recitar. No. Es que se busca el reconocimiento. Es que he recitado en tal lado, pumba. He recitado no sé qué, pumba. Ahora, ¿cuánta gente? Bueno, claro, ahora sí, ya la gente es en plan de recito en mi casa, ¿no? Pero claro, el día que de repente le llaman para un evento o lo que sea, madre mía, te lo cascan por todos los lados. El día que uno vende no sé cuántos cientos de ejemplares, pumba. ¿Sabes? O sea, que al final lo que se busca es el reconocimiento. Y hasta inconscientemente la gente que dice, no, que yo lo hago para compartir con todo el mundo y decirme la verdad, no me engañéis, cuando subís algo a las redes sociales, lo subís para compartirlo con la gente. Muy loable y a mí me encanta, pero reconocerlo. Lo compartís y a los 5 minutos estáis mirando cuánta gente le ha dado me gusta, cuánta gente lo ha visto, cuánta gente lo ha comentado. Que no es que busquéis el reconocimiento explícito de decir, lo voy a subir porque lo voy a petar. De acuerdo. Pero todos al final estamos metidos en esta máquina, en sus engranajes, y ya tenemos tan sorbido el coco que vamos todos a lo mismo. Los famosos y los no famosos. ¿Cuánta gente lo ve? ¿Cuánta gente le gusta? ¿Cuánta gente lo comenta? Y si alguien de repente comenta algo que no te gusta, es un troll, es un hater, o es vete a saber tú, ¿no? En fin, la sociedad que nos ha tocado, el mundo que nos ha tocado, los tiempos que nos han tocado, volver al pasado, y al final, como se suele decir, esto parece que es un ciclo de siglos, que se repite cada X siglos, no lo sé, porque ya pasó también al final de la Edad Media, ¿no? También pasó lo del cuerpo y tal. Bueno, que volvemos, y el ser humano, ya sabéis, es el único animal que tropieza más de una vez y dos en la misma piedra. Así que bueno, espero no haberos rayado mucho con esta reflexión mía, que ahora mismo, si me preguntáis qué os he dicho, no tengo ni idea, porque no tengo guión, yo hablo así libremente, porque el espacio me lo permite. Me podéis criticar, me podéis alabar, me podéis invitar a un café si me veis un día, que yo me dejo, a mí me podéis invitar a cafés todos los días que queréis, siempre que me veáis, que dispuesto y agradecido. Como agradecido estoy también de que hayáis estado con nosotros esta noche, que esperamos que os haya gustado el programa, que me hayáis soportado con esta meditación que he hecho, y que os esperamos el jueves, que vienen más colaboradores, con más temas, con más cosas, y como no, esperando que disfrutéis de esta hora o 40 minutos que hacemos de programa. Sin más, que paséis una buena noche, que disfrutéis lo que queda de martes, y nada, lo de siempre, que cada vez queda menos, y a ver cuándo llega el renacer de nuevo.